Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la directora de Radio Universidad de Guadalajara Lagos, licenciada Yajaira Padilla López, y en el control técnico, el ingeniero Rodrigo Mata Ruiz. Maestro.
Sí, muy buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Aquí estamos como siempre. Les saluda a su servidor Carlos Gómez Mata, iniciando este su programa Nuestras Raíces.
Hoy se van a rifar dos boletines, uno de Tierra Adentro, el número 5, en que trae la portada de la parroquia, donde se explica que se ve un indio en la portada de la parroquia de la Asunción y con fabulosas fotografías de haciendas en su interior. Además, el boletín de Nuestras Raíces, el número 112, que trae también muy buenos temas de las haciendas de Lagos y también un artículo del señor Daniel, que menciona a don señor Daniel Guerrero, dueño de la fábrica de bebidas La Violeta, bebidas gaseosas La Violeta y sus empleados. También un artículo muy interesante que trae del legendario libanés, aquel señor que conocíamos como José Curi, el Curi. Y le recordamos al señor Chuy Villalobos que puede pasar a recoger su rifa del día 3 de febrero, sábado pasado, de tres boletines en el Archivo Histórico Casa de la Cultura.
Muy bien, pues amigos radioescuchas, llámenos por favor, mándenos sus mensajes que aquí se los recibimos con muchísimo gusto.
Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119 XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Escúchenos por internet en www.radio.udg.mx/Lagos. Radio Universidad de Guadalajara.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a iniciar este su programa con un tema que pues ya lo hemos comentado, ya lo hemos visto, analizado un poco, pero creo que vale mucho la pena volver a repetirlo, ¿no? A recalcar sobre este asunto tan importante para una ciudad histórica como lo es Lagos de Moreno, Jalisco. Tenemos aquí una serie de fotografías precisamente donde nos presenta a Lagos antiguo. Antiguo entre comillas porque son edificios históricos principalmente de los siglos, ¿qué, don Carmelo? Sí, las fotografías que nos trajo.
Finales siglo XIX, el siglo XX.
Así es, entonces aquí nos vamos dando cuenta de las transformaciones que ha sufrido nuestra ciudad a lo largo del tiempo, en ese periodo que les acaba de mencionar don Carmelo. Y pues acuérdense, muchos de ustedes, la gente mayor, va a recordar los edificios antiguos de la estación del ferrocarril que estamos viendo la fotografía. Esta, don Carmelo, es del interior.
Este es del interior. Precisamente para comentar del mercado Juan Pablo Anaya, es la estructura que si se hubiese dejado, hubiese servido para exposiciones permanentes, es un estilo afrancesado, maestro, mire.
No, pues aparentemente el mercado antiguo, Juan Pablo Anaya y antiguamente Ahumada, no representaba gran cosa arquitectónicamente. Parecía, ¿no? Daba esa impresión. Pero pues vemos su interior y estaba tremenda la estructura que tenía, ¿no? ¿Era de madera, don Carmelo?
No,
ya era de acero.
Ya era de acero. Y si se hubiese conservado, serviría para pila de exposiciones de distintas índole. Y todo también fue destruido. No sé a dónde iría a parar el material.
Aquí lo estamos viendo sin puestos.
Sí, sin puestos.
Sin puestos, sean la nave, sola, la estructura completa.
Sí.
No, muy, muy impresionante para aquellos tiempos.
Sí, era estilo afrancesado.
Sí, ahí bien podría haber sido que una gran biblioteca, pues muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas.
Sí, sí, estaba tremenda la estructura. Pero bueno, lo perdimos y creímos que era una cosa vieja y anticuada. Y se fue en las obras de aniversario del centenario, ¿no?
Del cuarto centenario.
Cuarto centenario. Se nos fue ese mercado que, pues, tal vez por falta de mantenimiento haya sido, ¿no? Que tenía la misma actividad comercial, la basura, lo sucio que hubiera estado, quizá no lo dejaba lucir mucho, ¿no? Pero, o el amontonamiento que había también.
Sí, no, ya era insuficiente para diferentes comercios que había. Pero recordemos los ventanales, las puertas de herrería tan preciosas, los ventanales tan grandes que tenía, y luego toda su estructura y todo hubiese servido, ya otra vez voy a decir, para diferentes exposiciones, si se hubiese conservado, sí. En lugar de...
Y se habrían ahorrado muchísimo dinero en una construcción de este tipo, ¿no?
No, y lo que luciría.
Exactamente, un edificio de principios de siglo.
Principios de siglo, sí. Obra de don Margarito González Rubio.
Bueno, de él, ¿no? Él fue el que la impulsó, pero obviamente hubo muchas manos allí, claro, arquitectos, ingenieros, maestros, albañiles.
Pero a lo que se les dice.
Sí. ¿El piso de qué era, don Carmelo?
El piso era de una especie de mosaiquitos muy chicos.
¿No eran el estilo de los que tenía el jardín?
Algo parecido, exactamente.
Sí, me imagino que era casi de la misma especie.
Sí, ¿no? Pues ese
tiempo.
La época.
¿Verdad?
Sí.
Sí. No, pues estaba tremendo, impresionante su interior. Y así vacío, las enormidades, ¿no? Pero bueno, pues vino, por así decirlo, de alguna manera la modernidad del cuarto centenario. Algunas obras que el arquitecto Salvador de Alba Martín las modificó muy bien, las adaptó a los tiempos, las restauró, pero creo que se le pasó la mano en algunas de ellas.
En algunas,
¿no?
De ellas.
Fueron muy malas. Muy malas.
Ejemplo, el mercado, González León, no tiene nada de qué presumir.
No, es terrible.
¿De qué se puede presumir?
Antifuncional.
No.
Se dejó antifuncional también.
No, horrible. La estación de los ferrocarriles,
sí,
maestro.
¿Alias qué?
La granja de don Pomponio, pero antes era una de la misma calidad del siglo XIX.
Sí, aquí ha de estar la foto, ¿no?
Sí, siglo XIX, sí, por ahí... Del siglo XIX.
Entre tantas que trajo don Carmelo aquí, ya no le llamamos.
Pero ahorita pues va a salir.
Sí, era también del siglo XIX con la inauguración del ferrocarril.
El ferrocarril.
Allá por el año de, si no me equivoco, de 1884.
84, sí, maestro.
Ay, ya se pone por allá. Pues no sale la estación del ferrocarril. aquí entre la baraja de fotografías. Ah, acá salió ya don Carmelo, mire.
Sí, ahí está.
Ahí están los señores, la vestimenta, sus trajes que portaban antiguamente nuestros abuelos.
Esta fotografía nos está mostrando cómo era en un inicio la estación de los ferrocarriles. Ahí estamos viendo la llegada de esa máquina que están esperando ya algunos familiares ya muy reconocidos que viajaban a la Ciudad de México. Y también recordar que todavía en este tiempo, en esta fotografía, todavía no está hecho el armazón que hicieron de madera para hacer la sala de espera.
Muy grande, ¿no?
Sí, grande, de madera, que la hizo el maestro, aquel que le decían el Palomo, también el maestro, varios que hicieron ahí la construcción de esa magnífica sala de espera.
Así es, pues tenemos por ahí algunas llamadas, don Carmelo, adelante.
Se está reportando el señor Chuy Villalobos.
Ah, muy bien.
Nos está diciendo, un saludo a los del programa. Pero es una verdadera masacre lo que se hizo con el mercado.
Ay, bueno, ahí está la opinión de Chuy Villalobos.
Sí. Berta Estela Cermeño Moreno nos dice que desea participar en la rifa.
Claro que sí, está participando.
Está participando.
Muchas gracias. Sí, ahí tenemos la estación del ferrocarril, muy típica, donde está toda la gente, ahí está la máquina, las máquinas típicas, muy antiguas, sí, que quedaron como piezas de museo.
De vapor.
En Aguascalientes me parece que están.
En diferentes partes de la República hay museos del ferrocarril.
Así es. Y pues nuestros antepasados con sus gorros de piloncillo, ¿verdad? Chaleco. Todo el mundo con su gorro de piloncillo muy grandes. ¿Qué más traían? Sus gabanes también, algunos de ellos.
Y su chaleco de piel.
Chalecos, algunos de ellos también, otros con sus trajes más elegantes, ¿no? De acuerdo a las posibilidades, unas señoras con sus rebozos y con su chal, ¿no?
Sí, de todo.
Sus enaguas.
De todo. Sí,
o sea, que muy curioso, ¿verdad? Ese tipo de vestimenta antigua que de alguna manera a veces resucitan y los volvemos a traer como modos, ¿no? Y se rescatan de alguna manera. Pues sí, también se fue la estación del ferrocarril. Y luego después tuvimos otra gran pérdida ya, pues casi fue pareja con lo del cuarto centenario, ¿no? Un poco después, creo que se completó, como fue el derrumbe de la fábrica de hilados y tejidos La Victoria.
El edificio precioso. ¿A dónde cree que irían a parar todas las estructuras, toda la herrería, toda la cantera? ¿A dónde?
Pues bueno, ahí está la incógnita. Ahí se los dejamos de tarea a don Carmelo.
Sí, también tenía elevador para llegar hasta la tercera planta, era de tres pisos.
La fábrica. Eso es, porque vemos también sus escaleras de hierro forjado que van serpenteando hacia los tres niveles, bueno, dos niveles arriba, ¿no?
Sí, claro.
Que van serpenteando y llevan a los trabajadores, a los empleados, a los tejedores y tejedoras, hasta arriba, ¿no? Hasta la última parte del fabuloso edificio. Ese sí que era fabuloso, ¿no?
Maestro.
Un edificio neoclásico, con su almohadillado, sus pináculos y su frontón triangular, ¿no?
Maestro, si lo hubiesen dejado y hubieran acondicionado con ese material tan fuerte que tenía, hubiesen acondicionado allí lo que hoy es el Seguro Social, ¿no cree que hubiese cabido mejor que lo como está hoy?
No, no, pues es que el Seguro Social en realidad sí necesitaba un edificio nuevo, sí requería de la construcción de un edificio nuevo. Y este en realidad aquí no era para servicios médicos, esta gran fábrica de hilados y tejidos, sino para una universidad, que es lo que yo considero. Un museo, un montón de museos, ¿no? O sea que era una cosa fabulosa. O sea, era más que un IMSS para servicio médico. Creo que no sería funcional incluso, ¿no? Un edificio de esta naturaleza para ese tipo de servicios, ¿no? Porque luego se requería introducir muchas cosas modernas, ¿no? Etcétera, no sé, máquinas, aparatos, muchas cosas. Entonces yo lo considero como que sería más adecuado para, hubiera sido más adecuado para la sede de un centro universitario, ¿verdad?
Correcto, correcto, muy bien, maestro. Recordamos a nuestros radioescuchas que se está rifando dos boletines, uno de tierra adentro con la portada que trae ahí, que se ve que esculpieron ahí un indio, y el boletín de nuestras raíces, el número 112, que trae lo que es la bóveda de la Asunción terminada por Manuel García Amador y la fábrica La Violeta de don Daniel Guerrero. Y el legendario libanés José Curi, que cuando llegó aquí en Lagos llegó con un oso y él era el que lo dirigía, y se hospedaron en el legendario mesón de Jesús María.
Así es, síganos llamando, por favor, recibimos sus opiniones, qué les parece, qué cómo toman ustedes estas pérdidas que hemos tenido y pues cuál es la lección que nos dejan.
El teléfono es el 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. José Luis Luna, saludos a los conductores, siempre los escucho y deseo participar en la rifa.
Muchos saludos, muchas gracias. Muchas claro gracias. Que sí, está participando. Sí, como les digo, esta demolición de este gran edificio creo que sí fue tremenda, ¿no? Fue una de las mayores pérdidas que ha sufrido la ciudad, porque en realidad ese edificio, como sucede con las ciudades históricas de Europa, ¿no? Moscú, Londres, no sé, Francia, etcétera. España, bueno, pues que tenemos obviamente una relación directa con ella, y que son edificios de miles de años incluso,
claro, claro que
los y allí están en pie, siguen están en pie.
Era lo que le decía, que con ese material que tenía ese edificio,
así es.
Pues ya no, sostenido cualquier
generaciones
otra.
Generaciones y generaciones
sí. De aprovecho para decirle que también por ahí cercas estaba el mesón de Santa Ana, que fue destruido en 8 de julio de 1911, pero ese lo destruyó una gran avenida de agua que dio y lo inundó, y ese fue lo que se destruyó. Pero era uno de los más grandes mesones, el mesón de Santa Ana, y allí pasaba el tranvía.
Sí, se ven las huellas ahí de los rieles, precisamente del tranvía, y ruinas que dejó esa gran inundación, ¿no? Porque se cayeron casas de los distintos cuarteles, de las más cercanas al río, y pues todo lo que era ahí los alrededores de la calzada Pedro Moreno, el centro de bajo de la parte baja del centro de Lagos, y también muchísimas fincas del barrio de San Felipe se cayeron, se derrumbaron.
Sí, hay fotografías que nos muestran cómo fueron destruidas grandes casas.
Sí, casi cientos de casas.
Cientos de casas, se puede decir que fue 3/4 partes de destruido Lagos en esa inundación del 8 de julio de 1911.
Ay, caray, pues, bueno, no concordamos mucho con 3/4 partes de la ciudad, don Carmelo, porque la ciudad era mucho más arriba, ¿verdad? Pero bueno, sería necesario contar el número de casas, que ahí está registrado el número de casas que se derrumbó y con las que había, pero bueno, es otra cosa. Sí, entonces la parte central de esta situación es que se fue ese gran edificio, pues, ¿no? Se nos fue. También en las transformaciones que se hizo para en su lugar apareciera una institución, pues claro que vino a ser de mucha utilidad para curar a las enfermedades, los servicios médicos básicos y bueno, pues eso no se puede negar, ¿no? Eso sí es un progreso. Lo que no es un progreso es que se haya tenido que derrumbar estos edificios de más de ¿cuántos años tendría? Pues casi 100 años, ¿verdad? 100 años, más o menos un centenario de vida. Pero pues la hermosura, la arquitectura, sin igual que tenían, pues yo creo que no es comparable con lo que se vino luego, ¿no? Que fueron unas planchas de cemento y un montón de cristales alrededor, ¿no? Pues ese qué chiste tiene, pues puras estructuras que en serie te las avientan y las colocan y ya.
Ya.
Adelante, don Carmelo.
Sí, se sigue reportando la señorita María del Socorro Ramírez. Saludar a los del programa y participa en la rifa de Nuestras Raíces, 2 boletines y Tierra Adentro. Solo tienen que llamar 403-1413. O una alada sin costo, 01-800-701-2119. Llámenos.
Claro que sí, están participando ustedes para llevarse esa serie de boletines históricos. Y bueno, si nuestro operador allá en cabina nos hace el favor de ponernos un fondo musical de don Apolonio Moreno cuando están ahí en las toreadas, la verdad, porque estamos viendo aquí el antiguo edificio, el antiguo coloso, se podría decir, rústico, si se quiere, de la Plaza de Toros de Lagos de Moreno, Jalisco, en el siglo XIX. La vemos con sus palcos, don Carmelo. A ver, descríbanos.
Sí, maestro.
La fotografía.
Mire, la fotografía nos está mostrando el frente que tenía sus palcos con columnas. Tenía 2 departamentos de palcos, que seguramente era donde se distinguían. Aquí vemos todo el personal, pues bastante elegante.
No, es que está dividido también en clases sociales allí. Eso bueno, nos muestra, ¿verdad?
Y el graderío era para la gente popular. Pero esta Plaza de Toros, ahí se llegaron a presentar grandes figuras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. También, ¿dónde estaría esta plaza? Ah, pues esta plaza está lo que es la Doctor Camarena y la calle 10, casi esquina con 16 de septiembre.
Así es, y el edificio ahí está todavía, don Carmelo.
Está el edificio, pero todo lo demás lo destruyeron, tanto los palcos como los redondeles fueron destruidos para hacer un taller mecánico.
No, que a todo dar. Bueno, sí, la utilidad, ¿no? Del inmueble, pues, pero sí. Bueno,
Pero
así nos vamos modernizando, ¿no? De esa manera, las necesidades y utilitarias que van borrando las cuestiones arquitectónicas, históricas, y se van perdiendo pues aquellos que a veces nos da mucha nostalgia, ¿no? Pues cuando es para bien y que son bien proyectados, bien planeadas las obras, no pasa nada, ¿verdad? Pero pues sí, a veces sí.
La nostalgia de haber perdido esos edificios.
Pues no la nostalgia tanto, ajá, sino que en realidad lo que pasa es que se están perdiendo joyas. Físicamente estamos perdiendo historia, estamos perdiendo joyas, estamos perdiendo arquitectura representativa de un periodo, de una época de nuestra ciudad y del país, y una arquitectura que vale muchísimo la pena rescatarla, preservarla más bien, ¿no? Y en su caso rescatarla también. Adelante, don Carmelo.
El licenciado Jorge Torres Venegas está reportando y dice: saludar a mi amigo Carlos y a todos los del programa. Todo lo que hacen es muy buena labor cultural y deseo participar en la rifa.
Ah, un saludo, Jorge, muchas gracias. Claro, estás participando, un saludo, gracias. Y ahora tenemos el que le decían, ¿cómo, don Carmelo?
El edificio de la Casa Blanca.
Así le decían.
Así era, era la Casa Blanca, para que todos nuestros amigos de hoy sepan que aquí también existió la Casa Blanca.
¿Y esa de quién se la pilló? ¿Quién se la pilló?
Esa Casa Blanca fue edificada por don Eliodoro Alba, que ahí en fotografías anteriores estaba la tlapalería y ferretería La Violeta.
Allí en este mismo solar.
En ese solar. Uh-huh. Y luego ya fue también destruido ese, era un edificio, hombre, que no sé por qué yo ya no puedo decir nada más, pero ¿por qué lo destruyeron? Uh-huh. Allí ahora están parte.
¿De qué material era, don Carmelo?
Era también de cantera.
Uh-huh. Porque sí está muy blanco, ¿verdad?
Sí, cantera, y luego también el tabicón. Y estaba hecho como una especie de mármol, y por eso le llamaba la Casa Blanca.
Uh-huh. ¿En qué año más o menos
todavía su servidor lo llegó a ver por la tarde en la calle Hidalgo, donde hoy es el Paje. Uh-huh. Ahí en ese solar fue destruido. Y había un túnel que daba hasta el río, o sea, en el fondo del terreno había un túnel que salía hasta el río Lagos.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos ese otro edificio. En el caso del mercado Juan Pablo Anaya, yo pienso que, bueno, yo no sé nada absolutamente de arquitectura ni de esas cuestiones, ¿no?, de diseño, ni de cuestiones de espacios, pero sí estéticamente vemos que se trató de, me imagino, de derrumbar, demoler el mercado para como abrir espacios, ¿no?, abrir los espacios. Quizá de esa manera estarías despejando, por así decirlo, el terreno, el espacio, para darle más visibilidad a la parroquia de la Asunción, para resaltar, ¿verdad?, abrirle espacio, ¿no?, en el entorno, para que se viera más majestuosa, ¿no?, la parroquia, y también para darle más espacio, ¿no?, ahí a la cuestión. Entonces, bueno, se nos acaba la primera parte a medias, de la plática, pero bueno, pues tenemos que regresarnos, don Carmelo.
¿Regresamos?
Claro.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Síganse reportando para la gran rifa de estos dos boletines, Nuestras Raíces y Tierra Adentro. Tierra Adentro es el boletín número 5 y Nuestras Raíces del Archivo Histórico Municipal es el número, el nuevo, el 112. Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. También nos puede escuchar por internet en www.radio.udg.mx/lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Claro que sí, don Carmelo, nos pueden seguir llamando, siguen repiqueteando los teléfonos, sí. Por favor, mándenos sus mensajes, ayúdenos con sus opiniones a construir este su programa. Bien, pues ahora vamos a pasar a la gustada sección de don J. Carmen Segovia, la máquina que ya viene pitando, la máquina del tiempo.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy hablaremos de David Hernández Moreno. Ya que la semana pasada hablamos del maestro don Apolonio, este señor David Hernández Moreno era su sobrino. Nació el 29 de diciembre de 1921 en Lagos de Moreno. Sus padres, don Agustín Hernández Torres y doña María de Jesús Moreno Mitre, prima del maestro don Apolonio Moreno, gran maestro y compositor. Fue el cuarto de cinco hermanos. Doña Gloria contrajo nupcias en Apaseo, Guanajuato, con la señorita doña Gloria Mendoza Oliveros, quien compartió su vida por 66 años y quien tuvo 6 hijos. Estudió en escuela de las primeras letras con la señorita Consuelo Borja Romo. Muy jovencito, a los 10 años de edad, a instancia de su tío, el maestro Apolonio, estudia música y con muchos trabajos a instancias de don Apolonio, su madre le compra un saxofón, teniendo a su tío como maestro. Las clases las recibía en la finca donde hoy es la biblioteca María Soiné Delguera. A los 10 años de edad ya formaba parte de la banda de don Apolonio Moreno. En busca de mejores oportunidades se va a la Ciudad de México e ingresa al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, donde se gradúa en 1940. Él dominaba dos instrumentos, saxofón tenor y el clarinete. En el año de 1939 ingresa a la Orquesta Swing Juvenil Aragón, donde participan alumnos destacados del conservatorio. El año de 1940 regresa a Lagos de Moreno y forma la primera orquesta al estilo de la Ciudad de México. Esta orquesta musicalizó las fiestas de agosto de ese año. Tenía 19 años de edad e invitó a participar a algunos músicos de la banda de su tío Apolonio, entre ellos Pancho Dávila, el Rorro, Juan Pablo Ramírez y Bernardo Santos González. Don Apolonio estaba orgulloso por los adelantos de su sobrino y lo ponía de ejemplo a sus filarmónicos. Organizaba los primeros bailes en la lonja, integrando a nuevos músicos como Jesús Delgado, el Mico, Cecilio Hernández, don Ignacio Hernández, Dolores Olvera y Jesús Portillo, el rancherito. Escucharemos. Tuya con la orquesta del maestro don David Hernández Moreno. Regresa a la Ciudad de México y empezó a integrar su famosa orquesta David Hernández con sus violines y orquesta, la que dirigió por 65 años. Mientras tanto participaba con su orquesta como la de Mario Ruiz Armengol, la marimba de los hermanos Domínguez, José Chamaco Domínguez, Rafael Hernández el Jibarito y otros. Fue un aprendizaje con cimentación en la práctica, en la experiencia captada de tanto músico profesional. Llegó a venir a Lagos y presentarse en los bailes que se hacían en el Teatro Rosas Moreno, quitando las butacas, y la orquesta tocaba en el estrado para las fiestas de agosto. Participó en la radiodifusora XCW, XCQ y Radio 1000. Casi en todos los centros nocturnos de la Ciudad de México gozaron con su música. David Hernández y su orquesta fue el artista exclusivo del centro nocturno El Patio. Este lugar era considerado como el centro nocturno por excelencia de la alta sociedad mexicana y en el que se presentaban la mayoría de los artistas mexicanos consagrados y los triunfadores extranjeros con quienes la pista compartía. 19 años duró en este lugar. Acompañó a artistas de la talla de Paul Anka, Edith Piaf, Carmen Amaya, Dos Plater, Charles Trent, Josephine Baker, Pedro Vargas, Pedro Infante y Libertad Lamarque, y otros de quien fue su arreglista. Estamos escuchando Las Hojas Muertas. En los primigenios programas de televisión de la empresa Televicentro, ubicada en la avenida de Chapultepec en los años 50 y 60, llenó del ambiente musical en el programa El Reloj Musical durante 9 años. Su orquesta era oficial en los altos actos sociales de los presidentes de la República, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, con quien gozó de una amistad muy particular, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, etc. Posteriormente, por la fama adquirida entre la sociedad mexicana, se vio obligado a suspender sus actuaciones en centros nocturnos, radio y televisión, y pasar a los principales salones de eventos sociales de la Ciudad de México y de la provincia mexicana. Entre las grandes satisfacciones que tenía era la de tocar el Día de la Madre en la función que organizaba el Auditorio Nacional bajo la dirección del periódico Excelsior. Tocó en todas las comidas para celebrar el Día de la Libertad de Prensa. Sus grabaciones en discos Musar siguen a la fecha vendiéndose y están consignados en catálogo de la empresa. David Hernández y su orquesta recorrió el mundo poniendo muy alto la calidad musical del artista mexicano. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Directores de Orquesta. El Ayuntamiento de Lagos de Moreno lo distinguió con el premio en mi ciudad. Falleció en la Ciudad de México el 29 de julio del año 2007, a los 85 años de edad, 75 años dirigiendo la orquesta. Actualmente sus restos descansan en la Basílica de Guadalupe. Después de su fallecimiento recibió homenaje en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, en el Salón Gran Forum y en el Salón Riviera. El 28 de noviembre del año 2008 se le rinde un homenaje póstumo por las autoridades municipales y el pueblo de su natal Lagos de Moreno, y se le vela de verle una placa en la casa donde vivió su niñez y juventud, Hidalgo 592, placa de cantera, Honorable Ayuntamiento 2007-2009, presente sus hijos Luis, Arturo y Víctor Hernández Mendoza. Su gusto en Lagos compartir con la familia Moreno Quirós era saborear la rica birria de don Salomé Sales, el Ramameca. Estamos escuchando Fascinación con la incomparable orquesta del maestro David Hernández Moreno. Como recuerdo de este laguense triunfador, una calle en la colonia Paseos de la Montaña lleva su nombre. Los hijos de don David Hernández Moreno, María Guadalupe, Juan Antonio, David Arturo, Roberto, Luis Eugenio y Víctor Hernández Mendoza. Los primos de don David, Luis María, Gonzalo, Silvio, Marta, Celia, Teresa, Yolanda y Alfonso Moreno Moreno. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, don Carmelo, pues ahí tienen ustedes la máquina del tiempo con sus crónicas. Vamos a continuar, yo creo que seguimos aquí con el tema, con el mismo tema sobre lo que hemos perdido de nuestra historia, de nuestra historia en piedra, ¿no? Podríamos decir.
Sí, maestro.
De nuestra ciudad. Y vemos curiosamente aquí una finca muy bonita. Una finca con sus balcones hermosos que inexplicablemente como que desaparecieron y no sabemos por qué derrumbaron la segunda planta, don Carmelo.
Sí, se está.
Esa finca que está, ¿dónde está?
Sí, maestro, está al término de la calle Hidalgo hacia comenzar la calzada. Era una tienda que se llamaba el 27 de octubre, yo creo en honor de don Pedro Moreno.
Sí.
Tenía un balcón, un segundo balcón precioso, uh-huh, con su enverjado y todo, y también desapareció como poniendo un hule negro. Y
pero nada más la parte de arriba, ¿verdad?
Nada más
porque
la parte
todavía
de arriba.
Se conserva lo de abajo.
Sí, lo de abajo todavía, pero la parte de arriba preciosa que nos está mostrando ahí la fotografía, uh-huh, desapareció, así nomás ponen un hule negro.
Pero yo creo que en aquel tiempo en que ya no la vimos, creo que ni eso pusieron, ¿no?
Pues yo no vi cómo la destruyeron, pero...
Pero fue hace mucho ya, ¿no?
Sí,
hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Sí, que de repente pues nos sorprende que,
entonces,
¿para qué quitaban la planta alta?
Entonces,
¿no?
Lo que me quiere usted decir es que todavía no existía el hule negro, ¿verdad?
No, todavía no. Iba a decir lamentablemente, pero al revés. Sí, adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando José Manuel Moreno, participa en la rifa.
Claro que sí.
Luis Moreno. Desea participar en la rifa.
Claro que
a
sí.
A lo mejor pues, estos son, escuchas, serán parientes de los señores que ahorita, de don David.
Ajá.
Dice Juan Pablo Luna, participar en la rifa y un saludo a todos los del programa, me gusta mucho. Muchas gracias. Lina Margarita Campos, felicitar a don Carmelo por la máquina del tiempo. Y deseo participar en la rifa.
Claro que sí, está participando, cómo no.
Muchas gracias. Y sí, repiqueteando los teléfonos, maestro.
Así es, ahí están sonando duro.
Llámenos, como dice el maestro, para participar entre ustedes y nosotros, para que nos digan sus opiniones de los edificios que fueron desaparecidos.
Y sí, me quedo muy sorprendido con esto que sucedió con esta casona tan bonita con su planta alta llena de aquellos anuncios típicos de la Violeta, don Carmelo, con su botella allí pintada, ¿no?
Sí, aquel refresco.
Color café, aquel, color ocre, etcétera.
Sí, ¿no? Aquel refresco oscuro que conocimos de botella ranurada que se llamaba el Orange Crush. Uh-huh. También un poquito más hacia el río, hacia la corriente del río, uh-huh, estaba el Gran Bidú, otro refresco que también distribuía la Violeta.
Era, le van a mandar la factura, ¿eh?
No, ya no existen. El Gran Bidú, que era un muchachito que iba tomando su refresco arriba de un burrito. El Gran Bidú.
Sí, y estoy viendo aquí en esta misma finca, en la planta alta, que tiene unas letras bellísimas, don Carmelo. Como debería de ser, ¿verdad?
Sí,
artísticas.
Al estilo.
Blancas, que contrasta con el café o el ocre de la finca.
De la finca, sí. Esa misma técnica fue la que la hicieron por el barrio de La Luz. Entonces, que la playa, sí, todo eso es igual.
Es similar
todo ese trabajo artístico. Afortunadamente, sí, todavía esperamos que no los borren esos anuncios que están ahí en la calle Hernando de Martel, prolongación Hernando de Martel, que está la playa, la costeña.
No, que ni se les vaya a ocurrir.
No. Y luego aquel lugar singular de don Juan Villalobos.
El mentado marino.
El marino, sí. Que esperamos que
adelante,
no.
Adelante.
Sí. Se está reportando José Guadalupe Ramírez. ¿Desea participar en la rifa?
Claro que sí, está participando, cómo no. Así es, pues yo creo que todo esto nos deja unas lecciones o unas lecturas, cuando menos, de que debemos de cuidar nuestra ciudad. Nuestra ciudad ha tenido muchos reconocimientos, pero vemos que sigue deteriorándose. O sea, hay un contrasentido allí en que vemos que se invierten muchos millones de pesos que en el Pueblo Mágico, en obras del Pueblo Mágico, y al mismo tiempo a unas calles arriba o a los lados o donde sea, vemos que están deteriorando fincas históricas, o cuando menos típicas, ¿no? Claro, tampoco no se van a quedar por toda la vida igualitas, ¿no? Siempre. Y cuando hay la presión económica, ¿no?, sobre la ciudad, la presión comercial, tampoco se van a quedar así intactas, pero siempre se deben de intervenir bajo la supervisión de las autoridades en el tema, que en este caso el INAH, y también a cargo que se las encarguen a un profesional.
Claro.
De la arquitectura, que no solamente sepa arquitectura, sino que también tenga ética, ¿no? Tenga ética para que, porque él sabe bien cómo se deben de intervenir los edificios históricos, ¿no?
No, y algo muy importante, la selección de materiales que duren, no que los pongan y se departan de inmediato.
Aparte de eso, sí, claro que sí. Pero sobre todo cuidar mucho el aspecto de la estructura que tienen ya las casas antiguas catalogadas en el archivo del INAH, ¿no? A ver, adelante, don Carmelo.
Sí, se están reportando Rodolfo Márquez Muñoz. Dice, me gusta mucho el programa, es una lástima que ya en estos tiempos no se hagan obras de ese tamaño, hacen obras muy malas.
Ay,
deseo participar en la rifa.
Vaya que sí. Sí, no sé qué pasa ahí.
Marta Alicia González dice que desea participar en la rifa y que le
claro
gusta
que sí.
Mucho el programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Está participando. Sí, lamentablemente seguimos teniendo pérdidas muy lamentables. Perdón por la redundancia. Pérdidas muy dolorosas. Como el La última de ellas, muy grande, la del enorme edificio que se encontraba ahí en la contraesquina del bombardeo, don Carmelo.
Ah, sí, que definitivamente de ahí están unas láminas que ya...
Pues sí.
Que no sé por qué no autorizan o por qué no hacen de una vez lo que tienen que hacer, lo van a hacer.
No, el problema es que por la presión social, ese lugar quedó sujeto a sanciones, ¿no? Es una cuestión jurídica que no sé de qué manera se vaya a arreglar, pero el edificio, supuestamente, por ahí hay una ley que señala que el propietario puede ser obligado a restituir el edificio, ¿no? A dejarlo como estaba. Pero pues aquí en nuestro México las leyes, como sabemos, pues no son normas a veces que nada más están en el escritorio, son letras muertas, ¿no? Pero sí fue una pérdida muy tremenda porque era muy grande, era muy valioso ese edificio arquitectónicamente y históricamente y claro, patrimonialmente, ¿no? Y todo ello, pues en el ayuntamiento antepasado tuvimos esa gran pérdida y de otras muchas más, ¿no? Que hubo un tumbadero, como usted dice, don Carmelo. Veíamos aparecer los hules negros por todos lados y adiós, Micas.
Adiós, Mariquita linda.
Sí, adelante.
Se está reportando don José de Jesús García Aguirre. Desea participar en la rifa y que le gusta mucho el programa.
Ah, muchas gracias, don Jesús. Un saludo por ahí.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. Y se nos va el tiempo, don Carmelo. Pues entonces vamos a... creo que ahí siguen las llamadas. Ya no nos dio tiempo para leerles aquí un extracto de lo que dice esta colección de libros de la Historia General de Jalisco. Habla aquí sobre la fábrica de Lagos, se está refiriendo a la fábrica La Victoria, cuánto personal tenía, cuánta producción era la que realizaba, etcétera, ¿no? Siguen, creo, repiqueteando el teléfono, ¿verdad, carnal?
No, lo están repiqueteando.
Pero ya no nos va a dar tiempo, lamentablemente. Entonces, pues nos vamos a tener que ir a la rifa. A la rifa de estos boletines para ver quién se los saca. Vamos a esperar a las llamadas, que las últimas llamadas no llegan, creo que no podían contestar, pero bueno,
está reportándose Diego Samarripa, que desea participar en la rifa y que le gusta mucho el programa.
Claro que sí, está participando.
Ahora,
entonces vámonos.
La mano santa, vamos a hacer que ahora sí el maestro de la música de las palabras nos haga el favor de sacar el boletaje premiado que en su mano santa. Maestro, por favor.
Sí, el doctor Francisco Ramírez nos va a hacer el favor de sacar al ganador.
Sí, el ganador es don Rodolfo Márquez Muñoz, que puede recoger el libro, ¿dónde?
Sí, estos boletines los puede recoger en el Archivo Histórico Municipal, en el interior de la Casa de la Cultura.
Muchas gracias.
Sí, gracias. Nos despedimos, don Carmelo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras.
Buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.